Bueno, buenos días a todos y a todas. Os presento al conferenciante que tenemos, que viene en primer lugar y que de hecho inaugura el Congreso. Él es Francesc Escribano, Paco Escribano. Ha trabajado en prensa y en radio, pero desde hace muchos años se dedica preferentemente a la televisión. Comenzó en Televisión Española y después en Televisión de Cataluña, donde entró pocos meses después de su puesta en marcha. Fue miembro del equipo inicial del programa 30 Minutos, donde estuvo 8 años. Después, con Joan Úbeda, ha sido el creador de los programas como Ciutadans, El Cangur, Las Cosas Como Son, Generació D, Vides Privadas y Bellvitge Hospital. Ha dirigido las series Veterinaris y Jutjats en TV3 y ha sido jefe de Actualidad y Nuevos Formatos de Televisión de Cataluña, jefe de programas de TV3 y, entre 2004 y 2008, director de Televisión de Cataluña. Actualmente es director de contenidos de la productora Notro Films. Es, además, profesor asociado a la Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona. Recientemente ha publicado Compta Enrere, la historia de Salvador Puig Antich, que, como sabéis, fue el guión base para poder realizar la película posterior. Ha recibido varios premios, entre ellos l'Òmnium Cultural de Televisión y 2 premios Ondas Internacionales en las ediciones de los años 1994 y 1996, y el premio Gaciel de Biografías y Memorias por su libro Descalç sobre la terra verpeña, vida del bisbe Pere Casaldàliga. También ha sido, con Joan Úbeda, Premio Nacional de Periodismo. Además de este currículum oficial que es obligatorio y protocolario presentar a una persona cada vez que inicia su intervención, todos sabéis que tener a Paco Escribano aquí es un lujo, porque cuando organizamos el Congreso, cuando lo planteamos, cuando lo diseñamos, vimos que en realidad era el personaje clave, que podía dar mucha luz y muchas pistas, y que su voz se aparecería con la autoridad y con la notoriedad que él representa. Así que os dejo con Paco Escribano.
Carme, gracias. ¿Es en català o en castellà?
Hi ha persones castellanes. Però, bueno, si tu t'estàs millor en català...
No, bueno, no, si el curs és en castellà...
Millor.
No, el lujo és per a mi estar aquí en Girona, eh? O sigui, això sí que és un lujo. Després, no, en el currículum jo ara actualment soy, des de hace un any, director de la productora Minoria Absoluta. Nosotros, fui director de Vértice 360 hasta agosto del año pasado. Desde agosto estoy en Minoria Absoluta y muy contento. Bueno, Carmen, que me hizo un atraco a mano armada, dijo que no sería para nada una conferencia magistral, para las cuales, os lo aseguro, no estoy dotado, sino que sería más bien un diálogo, y os haré una pequeña exposición, y que en la que sí que os pido que vosotros participéis, preguntéis, podamos dialogar sobre el tema del Congreso, el tema del Congreso, que me parece un tema súper interesante. Cuando lo comentó Carmen, me pareció que era un tema que daba mucho de sí. Pero mi experiencia es diversa, lógicamente, como, por un lado, como creador, como productor, por otro, como director de una cadena y como jefe de programas durante 5 años también de esa cadena. Claro, estás en lo que es la cima de la pirámide de toma de decisiones, que de alguna manera luego confluyen con una serie de productos que vosotros veis cuando os sentáis en el televisor y que vosotros como espectadores recibís. Muchas veces, como cuando recibes una cosa, parece que todo es muy fácil, es muy evidente, es muy así, parece que no esté pensado, que no esté muy pensado. Y solo hace falta ver los créditos a los títulos de créditos de las series, de los programas, de los anuncios no, porque en los anuncios no salen los títulos de créditos, para ver la cantidad de gente que está metida en un producto audiovisual. Y otra cosa que también es importante, la cantidad de tiempo que se destina a ello. Si imaginaos, tanta gente, tanto tiempo, metidos a que tú durante un segundo veas unas imágenes, o durante media hora te expliquen una historia, o durante una hora y media te expliquen una historia. Eso quiere decir que, hombre, si no hacen, si han estado trabajando, porque ya sabéis que nosotros dormimos 8 horas, trabajamos 8 horas, no necesariamente son las mismas, ¿no? Las que dormimos, porque eso sería absolutamente improductivo. Claro, realmente quiere decir que han pensado mucho en ello. Normalmente en este oficio, en el oficio de la televisión, en el oficio del cine, en el oficio de la producción de contenidos audiovisuales, lo que te das cuenta es que normalmente no solo trabajas 8 horas, sino cuando estás con una historia metida en la cabeza estás las 24 horas, incluso sueñas con ella, ¿no? Pues imaginaos las horas de pensar y pensar y de darle vueltas a las historias que vosotros recibís a través de la televisión o a través del cine. Eso quiere decir que no hay nada que no es, o sea, que un poco que en la televisión y en, sobre todo en la ficción televisiva, se juega poco a los dados, que sino que realmente las cosas están bastante, bastante pensadas. Otra cosa quiere decir, otra cosa más difícil, es que se intente ser original o innovar. Eso sería otra cosa. Una cosa es que no esté muy pensado, que no esté muy, que se le den mil vueltas, que toda la gente que interviene en todos los diferentes estamentos de la toma de decisiones no piense muy bien las cosas. Otra cosa es que toda esa gente, la gente que ha de tomar decisiones, sean valientes y intenten ser originales y arriesgados. Eso no es verdad, eso es otra cosa. Sí, otra cosa. ¿Por qué? Porque en este oficio que está hecho por personas, los resultados se miden por números. Y en principio tú, cuando tienes una idea, por ejemplo, vamos a suponer que uno de vosotros tiene una idea de una serie televisiva o de una TV movie o de una miniserie o de un programa. Entonces tiene esa idea, entonces lo que va a hacer es, primero de todo, pensar esa idea si algún otro la ha tenido antes, ¿no? Entonces, contrariamente a lo que se piensa cuando vas a decir, hombre, qué idea tan original. Entonces piensas, si es una idea tan original, voy a llamar a la puerta de un directivo de televisión y decir, mira, tengo una idea súper original para hacer esta serie, para hacer este planteamiento, para hacer esto. Normalmente, la industria en nuestro país a eso reacciona mal. Reacciona mal porque normalmente piensan, si nadie antes ha hecho esto, por algo será. En vez de pensar, si nadie antes ha hecho esto, hagámoslo. Pues no, realmente aquí lo que funciona es al revés. Si nadie antes ha hecho esto, pues algo será. La verdad es que las pruebas son fehacientes y realmente, por ejemplo, mira, ahora hay un reality fantástico que presentaron la cadena Antena 3, que era El Marco, que era un reality que consistía en algo que nunca antes había hecho nadie, que es meter a dos personas en 20 metros cuadrados con una cámara que los esté filmando todo el tiempo, excepto el minuto que tengan que ir al baño, tienen 20 minutos de tiempo personal para salirse del marco, ¿no? Esto es fantástico, nadie lo ha visto antes, ¿no? Bueno, pero por algo será, nada funciona, o sea, no funcionó. Entonces hay una sensación absolutamente conservadora por parte de los directivos, de los que toman decisiones en las televisiones, que se tiende más a decir, oye, vamos a ir a lo que funciona, vamos a intentar reproducir lo que sabemos que ya funciona y vamos a intentar asegurar el éxito. ¿Por qué? Porque arriesgar significa poder. Una cosa que es terrible en este negocio, tener el riesgo de perder dinero. Porque claro, cuando decía que vosotros tenéis una idea, y evidentemente vais a tener que aplicar un número a esa idea. Esto, aparte de si alguien lo ha hecho antes o no lo ha hecho antes, ¿esto cuánto va a costar? ¿Esto cuántas personas, cuánto tiempo van a tener que estar dedicando sus vidas a hacer este programa? Y eso es dinero, y eso es, pues mucho. Por ejemplo, una serie española en estos momentos pues oscila entre 600.000 euros, entre 400, la más barata, 600, 700 mil euros, ahora que se han puesto de moda las de aventuras, pues entre 600 y 700 mil euros por capítulo. Eso es mucho dinero. Una serie diaria, por ejemplo, a Mar en tiempos revueltos, o quizá la ficción catalana, puedo decir que están unos estándares más, un poco más bajos. La ficción de prime time podría estar entre 200, 300, la más cara, alguna que se ha hecho que sea muy cara, pero en principio estaría en los 200. Y las ficciones, por ejemplo, que son diarias, por ejemplo, La Riera puede estar, pues, supongo que está entre el margen de la más barata, Riera o de Mar en tiempos revueltos, entre 30, 120 mil, una cosa así. O sea, fijaos el dinero que eso supone. Eso quiere decir que los directivos, cuando dicen vamos a gastarnos, pues claro, no es un capítulo, son varios, son millones de euros cada decisión que tú tomas de tirar adelante una serie. Entonces, esa decisión de tirar adelante esos millones de euros, en el caso de la televisión comercial, la única excepción sería Televisión Española, piensas, bueno, ¿y esto qué ingresos voy a tener? Y el ingreso es publicidad. Ya sabéis que las televisiones comerciales, sobre todo, ellos dicen que su negocio no es hacer televisión, no es dedicarse a los telespectadores, sino atender a los anunciantes, que son su cliente principal, y vender publicidad. Porque ese es su negocio. Su negocio no es elevar el listón cultural de la sociedad, su negocio no es informar, entretener, educar, no, su negocio es vender publicidad para hacer dinero, para hacer una empresa que luego salga a bolsa y todavía gane más dinero. Esa es su historia. Por tanto, esa es la decisión. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, hombre, si tú vas ahí, mira, voy a proponerte una idea innovadora, genial, no sé qué, no sé cuántos, vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, claro, el directivo te va a decir, bueno, pero es que lo que funciona es unos estudiantes drogadictos, adictos al sexo, no sé qué y tal. Esto es sexo, drogas, pues eso es física y química. Pues esto funciona, ¿no? Pues es que esto ya funcionaba. Pues vamos a hacer algo así, ¿no? Y entonces, bueno, pues hostia, alguien apuesta para hacer el Águila Roja, que bueno, una cosa que en principio es una. Para que se hiciera Águila Roja, luego Mella tuvo que insistir mucho, apostar mucho, en su primer capítulo incluso perder dinero por parte de la productora. Pero bueno, también podemos decir que es una innovación relativa, porque tampoco es que sea ninguna gran novedad. Pero bueno, ahora que Águila Roja ha funcionado, pues todos están con Tierra de Lobos ayer, ahora una de Piratas que está preparando Telecinco, Hispania, es decir, vamos a ir a la gran serie de aventuras. ¿Por qué? Porque funciona, porque si funciona vamos a intentar, y no copiar, sino imitar o copiar lo que sabemos que funciona. Pues claro, nos encontramos que en las cadenas lo que buscan sobre todo es más que algo que realmente guste a la gente, más que algo que realmente cree tendencia o cree moda, lo que les interesa sobre todo es el éxito. Y el éxito, evidentemente, lo que tú quieres es intentar garantizarlo al máximo. Que es que en el fondo es muy parecido a lo que vosotros hacéis como espectadores. Vosotros como espectadores, cuando os sentáis ante la televisión, lo queréis, a no ser que vayáis a buscar un contenido concreto, pero el espectador en cuanto a en cuanto a grupo mayoritario de consumidores de televisión, lo que intentan es garantizar su ocio. Dicen, me voy a sentar aquí y voy a pasarlo bien, a pesar de lo que me echen. Por tanto, es decir, si lo que me echan ya sé que me lo voy a pasar bien, me quedo a verlo, aunque me sorprenda poco. Por eso se explica que Pretty Woman, en su quinceavo pase, de más del 20% de cuota. ¿Por qué Pretty Woman siempre funciona? Porque la gente ya sabe que se lo va a pasar bien. Entonces, incluso en la promoción que hacía la última cadena que pasó Pretty Woman, ya decían, mírala porque te lo vas a volver a pasar bien, o sea, te va a volver a gustar, ¿no? Es que ya lo sabes. Entonces, tú quieres garantizar eso. Y entonces eso hace que toda la cadena sea absolutamente conservadora. Que toda la cadena de producción sea como muy, en la que cueste muy poco, en la que cueste mucho avanzar. Y esa es, lamentablemente, la realidad en este país. ¿Qué es lo que puede hacer cambiar? Dos cosas. Una, el compromiso de la televisión pública. Es decir, la televisión pública sí que, de alguna manera, no tiene que estar tan ligada a los espectadores y tiene la obligación de arriesgar. Y la obligación desde la televisión pública de hacer cosas que sean diferentes, de hacer cosas que realmente vayan más allá. Y otra cosa que es lo que ha sido la clave de lo que yo diría que en estos momentos es uno de los mejores momentos de la ficción televisiva, que es la ficción televisiva americana, gracias sobre todo a las cadenas de pago americana, a HBO y a Showtime. HBO y Showtime sí que, teniendo en cuenta que su lema es la calidad y la diferencia, es decir, como que tenemos, en el caso de HBO, tienen 30 millones de abonados, eso es, imaginaos, 30 millones de gente que paga y además que exige calidad y que exige diferencia, eso te obliga a arriesgar. Te obliga a decir, oye, no podemos hacer lo mismo que hacen los otros. Porque a diferencia de lo que pasa en la televisión comercial, nosotros ya sabemos qué es lo que están haciendo, entonces no podemos evitar, tenemos que dar un paso más adelante. Y en este momento, la ficción, yo diría incluso cinematográfica, incluyendo el cine, la ficción más adulta, más rompedora, más avanzada, se está haciendo desde la televisión americana. Y evidentemente ha influido mucho. Entonces, todo eso que tiene que ver con lo de los géneros en la ficción. Bueno, yo creo que en la sesión que yo os doy, creo que es importante hacer la primera es que os dé un marco para que entendáis por qué las cosas funcionan de la manera que funcionan. Y evidentemente, la construcción de los géneros en la ficción, que es fundamental, bebe de ese ecosistema del que os estoy hablando. Fijaos que hay dos cosas interesantes en cuanto a los géneros televisivos. Los géneros televisivos, o sea, los géneros en la ficción. Evidentemente, la ficción es algo que viaja a la realidad, que toma la realidad. La reconstruye o la reescribe o la inventa o la reinventa, o sea, coge materiales de la realidad, la reinventa y luego eso vuelve a la realidad y para mucha gente es como la realidad. Un ejemplo, una de las grandes revoluciones sociales que hay en Latinoamérica es el narcotráfico, por ejemplo en Colombia, ¿no? Uno de las O sea, todo el mundo del narcotráfico, que es una realidad que evidentemente es durísima, que afecta la vida y la muerte de miles de personas y de millones de personas en Latinoamérica, pues eso, por ejemplo, ha sido... Esa realidad la ha cogido la ficción, sobre todo en Colombia, han hecho las telenovelas, Intentos del Paraíso, El Cártel de los Sapos, El Capo, y han construido otra realidad basada en eso que acaba siendo casi más real que la que existe cada día, aunque la real tenga sangre y esa sangre manche las manos, ¿no? Hay un personaje que evidentemente se habla de narconovelas, incluso se habla de narcoactores y narcoactrices. Hay un personaje que se llama La Perris, que creo que es en El Capo, María Adelaida Puerta, que explica, claro, yo estoy que es el personaje de una killer, una asesina, ¿no? Y entonces ella explicaba que, usted, estoy sorprendida porque las niñas de la escuela me dicen, oye, desde que vemos La Perris, todas las niñas en la clase vamos con una pistola de juguete y jugamos y queremos ser como tú. Y es una asesina desalmada, que está ahí, que es la amante y la killer del campo. Bueno, ese juego de realidad, ficción, realidad, yo creo que evidentemente parte de una base, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué necesitamos la ficción para entender la realidad? ¿Y por qué muchas veces el periodismo tiene un poco de ficción? Bueno, yo creo que eso lo hacemos por una necesidad básica de entender. De entender y de entendernos. De entender porque la realidad no tiene sentido. Las cosas que pasan no tienen sentido. Tiene sentido. Nosotros, yo ahora saldré, me encontraré una chica y me enamoraré. O saldré, pisaré una piel de plátano y me romperé el fémur. ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, sí, puedo explicar o tendré, me pasarán cosas. Las cosas que me pasen, yo lo que haré es intentar dotarlas de sentido, explicando, bueno, claro, es que yo hice esto o es que he hecho algo. O sea, siempre intentamos que todo de alguna manera cuadre, que todo tenga sentido. Porque la realidad que nos pasa, la realidad de nuestro mundo, del por qué ahora hacemos esto, por qué nos pasa lo otro, por qué hoy nos va mejor y mañana nos va peor, no sé qué tal. Evidentemente nosotros influimos en todo eso, evidentemente. Pero muchas de las cosas que nos pasan no tienen sentido. Entonces, por la ficción lo que hace es dar sentido. Nosotros tendemos más a creer algo que todo lo... Mira, es que esto ha pasado, es que ha habido un accidente de un autobús y que, claro, es que ha pasado porque realmente las carreteras están mal. Nosotros necesitamos sentido. Y la ficción lo que hace es dar sentido, dotar de sentido la realidad que nos envuelve. Por eso, si tenemos una realidad como el narcotráfico, necesitamos que exista una ficción que dote sentido. Y el problema es que la ficción, muchas veces, lo que hace no es copiar la realidad, sino que es buscar ese sentido que busca que necesita la realidad, crear un mundo que al final luego vuelve a la realidad y que nosotros imitamos, y al final acabamos siendo esa Perris que yo os decía, a que seguramente alguna de esas niñas que acabará siendo killer, pues que sea, a lo mejor acaba siendo killer porque ha visto la Perris, o no, o acaba siendo policía porque ha visto la Perris. No sé, no, evidentemente ese viaje funciona. Entonces, en cuanto a los géneros, es exactamente lo mismo. Esa necesidad que tenemos de entender algo que no entendemos, algo que no tiene sentido, necesitamos de la ficción que nos lo dé. O necesitamos de la ficción como una proyección para entender. El problema es que esa proyección luego vuelve a la realidad y condiciona realmente lo que hacemos. Un ejemplo, en el caso de géneros. En los años 70, vosotros todos sabéis que el movimiento de liberación de la mujer, solo hace falta ver Mad Men, por ejemplo, para ver que en los años 50 las mujeres no estaban liberadas. Pero a partir de los años 60 se produce un movimiento reivindicativo de liberación de la mujer que introduce una cosa que es fundamental, que es una nueva figura femenina. La mujer, a partir de los años 70, es absolutamente diferente de lo que era en los años 50. ¿Cómo se comprueba eso? ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, pues eso se demuestra con una cosa que es con los sueldos que cobran los actores y las actrices de Hollywood, ¿no? Y curiosamente, en los años 70 no hay casi actrices que compitan con los hombres como grandes estrellas. En los años 50, en los años 40, en los años 20, habían tanto grandes actrices como grandes actores. En los años 50 también, en los años 80, en los años 90, en la actualidad, Julia Roberts o Angelina Jolie, pues están en el nivel de Brad Pitt o de George Clooney, es decir, que evidentemente cobran tanto. En los años 70 no. Y en los años 70, si os fijáis, había cantidad de películas de parejas que eran dos hombres. Que eran sobre todo la gran época de Robert Redford y Paul Newman, en que eran dos hombres que hacían... ¿Por qué? Porque no se acababa de entender por qué era muy difícil ese nuevo rol que estaba asumiendo la mujer, y la ficción no acababa de encontrar esa manera de explicar o de tomar la realidad y de intentarla explicar. En ese sentido, yo creo que una cosa, no tanto en cuanto al género, pero sí que la nueva ficción, nosotros sí que estamos viendo un boom de la ficción y un boom de una ficción muy diferente. Es muy diferente la ficción que se está haciendo ahora de la ficción que se hacía, por ejemplo, yo os diría que hace 15 años. La influencia fundamental, como os decía, parte de la base. En algunos sitios, por ejemplo en Inglaterra, aquí, por ejemplo, en TV3 se ha intentado hacer una cosa, hay una serie que yo creo que marcó algún, no sé, pues, Platz Bruts o Porca Miseria, cosas que ha hecho sobre todo Joel Joan o que ha intentado hacer otra gente. Y sobre todo, como os decía, las televisiones de pago americanas que han influido mucho en entrar en una fase diferente de ficción. En primer lugar, la ficción, ¿por qué cambia? Cambia porque nosotros cada vez buscamos tramas mucho más complejas. O sea, de la misma manera que, por ejemplo, yo no sé, pues un videojuego necesita un tocho de instrucciones así, que eso se lo damos a un joven de hace 15 años y quedaría alucinado, pues de la misma manera, vosotros si cogéis plasmáis en un diagrama las tramas, por ejemplo, de Dallas, con una serie que todos tenemos como, ¿qué la serie? No sé qué, Dallas, ¿no? Que es una serie así como. Y, por ejemplo, 24, ¿no? Veréis que un episodio de Dallas solo hay una trama y quizá una subtrama. En 24, en cada episodio, hay 10 tramas, hay 2 tramas, 5 subtramas, 7 subtramas, porque nosotros cada vez necesitamos cosas más complejas, más complicadas, más diferentes para engancharlos y que realmente estén al ritmo del tiempo que es. Hay alguien que dice, hay un libro que se llama. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, es decir, si es malo te lo recomiendo, si es dolente recomano, de Steven Johnson. En el que justamente dice su tesis es que la gente de ahora es mucho más inteligente, o sea que realmente nos hemos vuelto mucho más inteligentes, no por los contenidos que nos explican, no por los contenidos, sino sobre todo por la forma de cómo se nos explican las historias. Y eso, por ejemplo, solo hace falta ver un reality para ver, hostia, lo que nos gusta es intentar ver las relaciones de este con el otro, no sé qué, cuanto más hay, cuanto más complicado es. Realmente más tiene sentido, o por ejemplo, la nueva ficción. En el caso de la ficción americana, aparte de tener esa apuesta, sobre todo por unas tramas que sean mucho más complejas, mucho más complicadas, porque si nosotros ahora una trama simple no la soportaríamos, hay otra cosa que también pasa, que es que realmente los caracteres, las figuras, las personas, los hombres y las mujeres, los niños y las niñas que aparecen ahí, los jóvenes que aparecen en esas series, tienen que responder de alguna manera también a la complicación social de la realidad de este momento. Es decir, de la misma manera como os decía, que hacía quizá, pues en los años 70 había una realidad hombre-mujer que era muy diferente, que la ficción le costó un poco pillar, pues yo creo que aquí tenemos ahora unas realidades que realmente no son exactamente las que eran hace 20 años y que también la ficción está intentando pillar para reflejar los géneros y los perfiles de los protagonistas de las ficciones que nosotros vamos a seguir. La clave en eso, como os decía, fundamentalmente fueron las televisiones de pago americanas. Yo creo que el hecho de que muchos de vosotros, seguro, de que mucha gente esté enganchada a las series y que realmente la ficción esté, como os decía, esté al nivel que está, la ficción americana televisiva está al nivel que está, yo creo que tiene mucho que ver con una crisis que ellos tuvieron hace 10 años. Hace 10 años la ficción, o sea, la manera como funciona la televisión americana es que ellos venden por paquetes, las grandes majors americanas venden películas a las televisiones de todo el mundo y esas películas que es el gran les permiten esas ventas les permiten mantener unos grandes estudios con gran capacidad de producción y entonces tienen tres productos que son sus tres productos estrellas que son las películas de gran presupuesto que son los blockbusters de cada año, luego las películas de la serie B y luego todo lo que es el producto televisivo. Entonces las televisiones de todo el mundo, lo que realmente buscan y les interesa es esas blockbusters, esas películas de gran nivel que te garantizan audiencias y que te garantizan un posicionamiento ante tu audiencia. Luego también, en segundo término, pues películas para ir rellenando la parrilla. Y luego, en función del interés que pueda tener, el material televisivo. ¿Qué pasa? Pues en una determinada época, en la época de Dallas y todo esto, realmente el material televisivo era muy atractivo. Y la gente, los productos estrella en televisión eran las series americanas. Todos recordaremos series míticas, pues de los 60, de los 70, de los 80, y en los 90 surge una crisis, porque es que la ficción europea, la ficción local, sobre todo, empieza a dispararse, y se empieza a producir ficción local de manera muy potente, y eso hace que todas las televisiones del mundo intenten deshacerse de la ficción americana. No queremos, o sea, que, entonces, yo, por ejemplo, a mí me tocó esa época, en el año 2000, yo era jefe de programas de TV3, y yo recuerdo negociaciones con las majors intentando que no queríamos series americanas de ninguna manera, porque eran un coñazo, porque queríamos invertir más en nuestras series nacionales. Entonces, yo creo que esa crisis, que realmente es una crisis que la sienten de manera muy muy aguda los estudios, hace que apuesten invirtiendo en la ficción televisiva, en vez de decir, oye, vamos a desapuntarnos de eso, vamos a decir, no, vamos a invertir más en eso. Vamos a invertir más en eso, entonces vamos a trasladar talento cinematográfico a la ficción televisiva. Y entonces, a partir de ahí, yo creo que empiezan a hacer un tipo de serie, un tipo de ficción, que va un paso más allá. Un paso más allá en cuanto a la propuesta de producción, se hacen series como Lost, o series como 24, series que hay determinadas series que el nivel de presupuesto es muy elevado. Y luego también, como os decía, una cosa que es importante, que es que en este punto de inflexión de las series, yo creo que es súper importante el papel que juegan las televisiones de pago americanas, sobre todo HBO, cuando, por ejemplo, hace Los Soprano, cuando, por ejemplo, encarga a Alan Ball 2 metros bajo tierra y le dice, oye, Alan Ball lleva una idea, el tratamiento de la serie y tal, y ahí le dicen, en la cadena, le dicen, no, oye, que sea más negra, que sea más dura, que sea más, es decir, no te quedes ahí, esto, aunque sea televisión, pues ve más allá, ¿no? Es decir, que esa apuesta que hace HBO, decir, oye, no, ve más allá. Yo creo que hace una cosa que es muy importante, que es que transforma una mica, o transforma un poco lo que son los planteamientos, las propuestas, también los personajes. Es decir, no se entendería sin Los Soprano, sin 2 metros bajo tierra, sin esa línea, no se entendería, por ejemplo, que eso luego llegara también a la ficción de la televisión comercial, no se entendería House. No se entendería un personaje como él, ¿no? No se entendería muchos de los productos que en estos momentos se están haciendo en la televisión comercial están funcionando. No se entendería, por ejemplo, para mí una de las series que yo creo que definen un poco más esa nueva definición de los géneros femenino, masculino, adulto, joven, niño, que es Modern Family. Yo os aconsejo que veáis Modern Family, aparte de que es una serie divertidísima. ¿La conocéis, Modern Family?
Sí.
A ver, ¿quién no conoce Modern Family? Modern Family.
Modern Family.
Bueno, para los que no la conozcáis, es una serie de... es una familia, que es lo que os decía, un poco representa el tipo de familias un poco diferentes, ¿no? Una familia en la que el patriarca, por así decirlo, está separado, se ha casado con una colombiana espectacular, que es una actriz que está realmente estupenda. El hijo de la colombiana, que es un niño que es un niño, pero es un adulto de cabeza, o sea, que realmente es un niño que es el más maduro de todos, es Manny, que es un niño este, ¿no? Este es el patriarca, por así decirlo. Entonces, tiene dos hijos. La hija está casada es la familia clásica de lo que sería una sitcom. Es decir, si imaginamos una sitcom clásica, pues sería la familia de este, la familia de la hija del patriarca con tres niños. Entonces, lo que pasa es que no es la familia clásica porque el marido, por ejemplo, es uno de estos que está todo el rato haciendo, intentando ser colega de sus hijos. Pero luego, por ejemplo, cuando le pillan una imagen de porno en el ordenador, que se la ha bajado él, intenta culpar a su hijo de 10 años, ¿no? O sea que es un personaje así como muy... Y luego lo que sería la pareja más estándar, la pareja un poco más tradicional, por así decirlo, es el otro hijo, que está en pareja, han adoptado una niña china, pero su pareja es otro hombre, es un gay. Eso sería, pues, el otro hace de madre sobreprotectora, el otro es un poco, sería el rol, los roles más clásicos de hombre-mujer en esa serie los protagoniza una pareja gay, que es la que está en la pareja. Bueno, Modern Family para mí es, evidentemente es una serie de Fox, no es una serie de pago, pero es una serie que representa esa nueva tendencia en la ficción, que yo creo que es, bueno, para que realmente sea interesante y yo me pueda enganchar, las tramas tienen que ser muy complicadas, cuantas más tramas me metas mejor, y luego cuantos más personajes raros, diferentes, dispersos, absurdos en algunos casos, mejor, porque es que la realidad en la que estamos lo es más, y eso, como decía Andrés Fernández. Entonces, realmente la única lección que sacaríamos de todo eso sería decir, hombre, ojalá sea por obligación o sea por convencimiento, la televisión de este país arriesgara mucho más, como quizá por obligación tuvo que hacer la televisión americana y la ficción americana, para conseguir elevar un poco la frontera y elevar un poco el listón de lo que es la ficción televisiva nacional, y competir, como pasó en los años 90, directamente con la ficción televisiva americana. Bueno, yo decía que nos iba a pegar un rollo, se pega un rollo monumental, Carmen.
No, pero has planteado el contexto, necesario para saber de qué estamos hablando, ¿no? Y para plantear las coordenadas. Bueno, pues yo creo que yo le comenté el atraco al que se refería Paco, es porque yo le dije, no tienes que prepararte ni un PowerPoint, ni tienes que prepararte ninguna conferencia al uso.
Desconfía de todos los que preparan PowerPoint.
Porque todos los que estamos aquí, seguro que lo que queremos es que tú hables desde tu experiencia, tu toma de decisiones y el conocimiento tan amplio y a la vez intenso y profundo que tiene del medio televisivo, sobre todo de TV3, de Televisión Catalana, y sobre todo como productor, desde que lo es de minoría absoluta. Y yo le comenté, y lo interesante para todo el mundo y lo que todo el mundo querrá seguramente será preguntarte e intentar exprimirte, de manera que ha llegado el momento. Así que, ¿qué le queréis plantear? ¿Alguna observación, alguna pregunta, duda, comentario? ¿Alguno de vosotros? Vale, muy bien. Espera, Isabel, que tornarán al micro.
Esteve, que de complexitat no en tenen res i en canvi a nivell, diríem, d'audiència són altíssims.
No, aviam.
Ho dic perquè, sí, lligat una mica amb el del tema de les jornades, no? Una cosa és les trames complexes, aquestes que també potser funcionen per un tipus de públic, però jo no sé si aquesta complexitat en la massa televisiva doncs els hi funciona. Potser és des d'un punt de vista d'aquell que se sent a la tele i dic que miro, però n'hi ha molt que se sent a la tele, no pas perquè miro, sinó perquè em passa. No?
Sí, en primer, la Belén Esteban és un personatge de ficció. És un personatge de ficció interpretat per una persona real. En certa manera, tu quan apareixes en un mitjà, projectes una imatge de tu mateix. Llavors aquesta imatge, en principi, pot ser bastant monotemàtica, bastant... clar, si surts cada dia 5 hores i estàs allò i a més fas de la teva vida un espectacle, doncs en certa manera tu et passes a ser un protagonista d'aquest espectacle. Després no estic d'acord en que no sigui complexa. No, jo crec que és una de les coses que està bé és que és justament complexa. És a dir, nosaltres jo crec que com els... Em sembla que hi ha alguns primats que també ho fan. Una de les coses que més... que jo diria que és... Que, no sé si és que més determina la nostra intel·ligència... la nostra intel·ligència de grup és les capacitats que nosaltres tenim per... I com ens diverteix i com ens entreté intentar establir relacions parentals, d'amistat, no sé, això és una cosa que realment a tots ens agrada molt. I veure aquest que està enganxat amb l'altre o aquest està esbarallat amb l'altre i aquest no sé què, i aquest, però en canvi aquest no sé què tal. Llavors, realment la vida de la Belén Esteban, amb tots els que està barallat, amb tots els que s'ha emprenyat, amb tots els que estan a favor seu, tots, realment és com... És com una altra família i com tot el món complex d'una família que tu, paral·lela, que la veus i que la vius de manera vicària a través de la pantalla. Per tant, sí que, té una certa complexitat i tots els que segueixen la vida de Belén Esteban a través dels programes de Telecinco podries fer un diagrama aquí de tots els seus amics, enemics, no sé què i tal, i que aquest està ajuntat amb l'altre, que aquest ha cobrat per l'altre, que aquest no sé què i tal, i que Déu-n'hi-do la complexitat que té. I la Belén Esteban, jo dic, és que és això, és que jo diré moltes vegades, però és que et passa també amb el periodisme més seriós. Vull dir que, és això que et deia, tu, per exemple, passa la vaga, ahir va haver una vaga, no? Clar, tu, o sigui, si fóssim estrictes, el que hauríem de fer és donar informació amb els mínims adjectius possibles i dir, va passar això, 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 i fins i tot, dient això, posaríem la nostra adjectivació. Però el que no faríem, el que hi ha un moment que fa la premsa, fins i tot, és fer una cosa que és el que fa la ficció, que és lligar. Realment les coses que passen, pa, 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 pa. Avui vinc aquí, ara estic aquí, ara aniré a fer un cafè, ara aniré a fer un altre. Tot està protagonitzat per mi, però en principi tot no té relació. No? Llavors el que fa la ficció és relacionar les coses, perquè es construeixi una història. I això ho fa també la ficció, es construeix una història. Llavors, realment, el que moltes vegades vols és seguir la història. La Belén Esteban és com un culebron real que estàs seguint a través de la... I això és amb tota la complexitat del culebron. Per què funcionen els realities? Els realities funcionen perquè han aconseguit, a través de la realitat, donar-te alguna cosa que només et donava la ficció. La ficció és... O sigui, el motor de les històries són els conflictes. Nosaltres tenim diferents tipus de conflictes. Conflictes interpersonals, conflictes íntims i personals, conflictes socials. No? Normalment el territori de la ficció és el conflicte interpersonal. Normalment el territori de la ficció és veure com la gent s'enamora, veure com la gent es baralla, veure com es fan i es desfan les pulsions que et porten al costat, a allunyar-te i acostar-te de les persones. Això és el territori de la ficció, que és jo m'enamoro d'aquest, aquest s'enamora de mi, jo no m'agrada aquest, jo m'esbarallo amb aquest. Això és el territori de la ficció. Doncs això, en principi, veure-ho en realitat és molt difícil. Jo, per exemple, que he estat molts anys reporter, ostres, agafar, retratar com algú s'enamora de l'altre, això és impossible amb una càmera a l'esquena, no? Si ets un caçador de realitat, no? O, per exemple, és molt difícil intentar veure com dues persones es barallen, a no ser que estiguis allà al mig d'un lloc o una tensió d'aquestes d'enfrontament interpersonal d'aquest tipus. Això és molt difícil d'agafar, no? Si ets un caçador de realitat. Bueno, llavors el que fas és aquesta és la innovació, ser, en comptes d'un caçador, un ramader. Llavors el que fas és allò, agafes el ramat, el tanques a la cleda, i llavors el fots unes càmeres allà i el mires, i llavors, hòstia, doncs mira, resulta que, cony, mira, aquests dos s'han enamorat, hòstia, que bo! I això és nou, Això funciona perquè és nou, perquè realment ha aconseguit una cosa nova. Llavors, és curiós el que us deia, realment tothom rebutja tots els... no vol coses noves perquè vol assegurar l'èxit i vol intentar saber, vol repetir el que ja funciona, i vol repetir i vol copiar el que ja funciona, però realment quan una cosa realment pica fort és quan és nova. O sigui, quan us deia això de la ficció, quan us deia això del reality, és que realment han aconseguit fer alguna cosa nova. Llavors, el que és interessant, per això cal arriscar, és que dintre d'aquesta tendència a no arriscar, d'aquesta tendència a repetir els formats que ja funcionen, aquesta tendència a no introduir coses noves a les graelles, quan alguna cosa realment pica fort, és perquè ha aconseguit innovar i perquè ha aconseguit oferir alguna cosa d'una certa novetat i com a espectador dius, ai mira, hòstia, però això està bé, llavors aquí t'hi fos.
Molt bé. Quina altra paraula, quina altra pregunta? Bueno, doncs jo sí que et volia fer una. A veure, tu parlaves de que la televisió pública li toca arriscar, té l'obligació d'arriscar. No? I suposo que bueno, hem vist com Televisió Espanyola arrisca des de fa uns mesos quan va prendre la decisió de no incorporar publicitat per finançar-se, no?
Bueno, això no és arriscar.
No? Vale. Doncs la pregunta que et faig és què significa arriscar i si alguna de les televisions públiques a la que tenim accés, nosaltres aquí a Catalunya, la Televisió de Catalunya i Televisió Espanyola, ho fan.
Arriscar és molt senzill. Arriscar és dir, la televisió és talent, és intentar detectar talent, intentar apostar per aquest talent, i arriscar vol dir, bueno, sabem que això no és el que està menjant la gent ara, és a dir, arriscar és, com deia el filòsof, educant el gust. Saber que tu, perquè si jo menjo cada dia pa amb tomàquet amb botifarra, doncs jo ja sé que m'agrada el pa amb tomàquet amb botifarra. Però dius, ostres, per què no menges? Per què no esmorzes, doncs, capipota, jo no sé. No sé, ara no em surt. Alguna... Per què no esmorzes una hamburguesa? Horrible, no és igual. Clar, llavors, bueno, d'entrada, diré, ostres, fer això, educant el gust, saber que tu dius, ostres, que no donar-te el que ja estàs sabent que t'agrada, sinó intentar dir, ostres, que això és bo, perquè això està bé, perquè això és una aposta diferent, perquè a més a més està agafant la realitat, és a dir, la realitat és el pou des d'on nosaltres fiquem la galleda per regar la nostra creativitat en la ficció, no? I llavors dius, ostres, necessitem... Clar, si tothom està agafant la galleda del mateix lloc, del pou, l'aigua, sempre es tindrà el mateix gust. Home, per què no... Mira, aquest és que està agafant l'aigua d'una altra banda. Per què arriscar vol dir apostar per talent creatiu diferent? Arriscar vol dir fer això. Llavors, amb el de la publicitat, no és arriscar. Perquè no és arriscar perquè no és una decisió de Televisió Espanyola. La publicitat de la Televisió Espanyola és una política molt mal feta, de debò, per part de... Jo com a espectador, suposo que molts de vosaltres com a espectadors ho agraïu i veieu que està molt bé que no hi hagi publicitat a la Televisió Espanyola. Fantàstic. A més, hi ha una altra cosa importantíssima amb la publicitat, que és que la Televisió Espanyola ara té una cosa inexistent a la majoria de televisions espanyoles, que és que té un horari fiable. O sigui, les televisions d'Espanya no tenen... Cap d'elles té un horari fiable. Llavors, Televisió Espanyola el té, perquè no té publicitat. A un quart d'onze comença una pel·lícula i saps que acabarà a aquella hora, i això passa. Doncs, bueno, a cap televisió, evidentment les comercials menys, passa això. Doncs això és una cosa que està molt bé, des del punt de vista de l'espectador està molt bé. Però el problema de la publicitat de Televisió Espanyola, i s'ha d'explicar, no té res a veure amb el gènere, però ja que estàs aquí i des de segon aquí ho explico, és una mala política, el govern Zapatero, jo crec que ha sigut el govern que més ha fet a favor de la televisió pública, realment jo crec que en el mèrit del govern Zapatero hi ha haver posat un equip al capdavant professional, haver trencat aquella idea del CCCOO, vull dir que és una televisió pública, que és una televisió pública que es pot... que evidentment s'ha desgovernamentalitzat, és una televisió pública que a més a més, en fi, vull dir que jo crec que han fet moltes coses molt bones, però ha fet una cosa que per mi és molt negativa per la televisió pública, és treure-li la publicitat de la manera com li ha tret. Per què? Perquè per què li ha tret la publicitat? Perquè fa l'any 2006 el govern Zapatero va donar dues llicències a dues televisions, que eren Cuatro i La Sexta. Aquestes dues llicències les va donar perquè el mercat publicitari era increïblement bo, Telecinco i Antena 3 estaven forrant-se, i perquè va fer un càlcul de dir, m'interessa potenciar un grup molt amic, que és el grup de La Sexta, i un altre grup que és afí, no diríem que és amic, que és Cuatro, que és Sofocable. I va donar dues llicències en un moment en el qual el mercat publicitari ho podia permetre. Cuatro i Telecinco i Antena 3, els altres, els que se'ls va retallar una mica el pastís publicitari, van dir, escolta, vale, sí, no estem gens d'acord amb que facis això perquè no hi ha mercat suficient per fer això. Home, però si us esteu forrant, perquè és veritat, jo crec que la televisió privada en aquest país ha donat més diners que el tràfic il·legal de droga. Llavors, s'estaven forrant. Llavors, en aquest moment dona les llicències, després ve la crisi econòmica, i llavors, clar, Telecinco i Telecinco diuen, escolta, no deies, mira. I evidentment els dos grups afins, que eren Cuatro i La Sexta, diuen, escolta, o fas alguna cosa o nosaltres ens ofeguem perquè l'aigua la tenim aquí. I venen aquest algo, sense preparar-ho improvisadament, és treure la publicitat de Televisió Espanyola, perquè els 500 milions d'euros anuals de publicitat que ingressava Televisió Espanyola vagin a parar a les televisions comercials. I en aquests moments, aquests 500 milions d'euros han anat perquè els que guanyaven molt i van passar a guanyar menys guanyin bastant, i els que no guanyaven perquè encara no s'havien pogut situar i evidentment perdien molt, perdin una mica menys, però continuïn perdent. I aquests 500 milions d'euros, evidentment, qui els paga? Doncs evidentment els paguem nosaltres. Els paguem nosaltres. Aquesta decisió tot plegat és això. Evidentment és el cost que ens provoca, el que ens costa seure'ns a veure la televisió i no tenir publicitat. Per tant, estic d'acord que és una bona mesura, que a França s'ha fet bé, i a França s'ha fet de manera progressiva, i van dir traient primer la publicitat al prime time. A França ho van començar a fer el gener de l'any passat, però ho van fer progressivament. Han tret una part, van traient, és una cosa i que estava prevista des de feia un any o dos anys. Aquí això no s'ha fet així.
Bueno, molt bé. Pregunta. Maria Àngels.
No, una pregunta, para saber tu opinión, ¿no? Referente al tema del género en el mundo televisivo y en la producción, pues, de programas, de series, yo no sé en estos momentos, no tengo esta información, de saber si en el número de productores, productoras, realizadores, los que trabajan detrás de las cámaras, los que piensan, los que diseñan los productos, existen trabajadores y trabajadoras. Es decir, hay hombres y mujeres en paridad o en número suficiente. Pero la pregunta, sin saber estos datos, va en el sentido de conocer tu opinión respecto. Sí, en el relato de los roles televisivos de las series y los programas, ¿crees que puede tener influencia el que detrás, el que lo piensa, el que lo realiza, sea un hombre o una mujer?
A ver, mira, sí, mira, desde mi experiencia pasa una cosa, es decir, si en la televisión tuviéramos que definirla de alguna manera, sería como más o menos en la búsqueda de audiencia de televisión, lo que está en la cabeza de los directivos de televisión y tal. Sería parecido al grito este que se dan los naufragios, las mujeres y los niños primero. Pues es eso. En televisión, nosotros, todos los que se toman decisiones en los contenidos televisivos, yo creo que esta frase la tienen en la cabeza, las mujeres y los niños primero. ¿Por qué? Porque las mujeres y los niños son los que determinan mayormente el consumo televisivo. Si no, Fíjate que en toda la gama de televisiones que hay, de canales que hay en este momento, en concreto solamente hay dos o tres que son masculinos. Que es Nitro, que lo ha hecho uno ahora Antena 3. La inmensa mayoría de canales son para la mujer. ¿Por qué? Uno, ¿por qué las mujeres y los niños? Porque no sé por qué, pero realmente eso es no soy sociólogo, no he hecho ningún estudio, pero las pruebas de cada día te demuestran que cuando analizas un poco el comportamiento de la audiencia, determina, si tú piensas en qué le va a gustar al público femenino y sobre todo qué va a gustar también a los niños, en principio vas a tener garantizado esto. ¿Por qué? Lo de los niños es fácil. Eso sí, eso lo entiendo más. Lo otro no querría entrar en ningún jardín peligroso. Lo de los niños es fácil. ¿Por qué? Porque finalmente, bueno, cada vez más la imagen, o sea, yo creo que pasamos de una imagen de familia idílica, que era la que estaba en el siglo XIX, la que estaba alrededor del hogar, de la llar de azar, ¿no? Esa es la imagen que si hiciéramos un museo. Luego, a principios del siglo XX, esa familia estaría alrededor de la radio. Luego, a finales del siglo XX, esa familia estaría alrededor de la televisión. Y evidentemente los programadores pensaban, ¿no?, cuando sobre todo lo que siempre buscas es intentar conseguir ligar a toda la familia y tenerlos sentados ante la prensa. Bueno, ahora la realidad de esa nueva familia, esa modern family que un poco refleja esa serie que decía, es que todo el mundo va a su bola, el chico está en un ordenador no sé qué, uno está en una tele, otro está en otro, porque hay 40 pantallas y te las miras de manera sincrónica o te las miras de manera sincrónica los contenidos que te ven. Entonces, lo de los niños funciona porque aunque pasa eso bastante, sí que hay unas horas, que son las horas de máximo consumo, las horas en las que aún la familia más o menos se sienta, está en el sofá, mira la tele. Y entonces, las familias sí que tenemos claro que se ven poco. Todo el mundo trabaja, todo el mundo está ahí, encima, no sé qué, tiene ocupaciones y tal. Y al niño que ha estado en la clase, luego con las actividades extraescolares o con los amigos o en el ordenador todo el rato, el momento en que lo tienes ahí, pues quiere ver eso. Y entonces, para no discutir con el niño, para llevarle la razón, el niño determina bastante el consumo familiar en unas determinadas franjas. Luego el resto, ya te digo, no querría entrar en ningún jardín que yo no conozco, pero no sé por qué, pero el resto realmente es el contenido. Si los que lo producimos pensamos en la mujer, gana la mujer. Es decir, que en esa batalla por el mando, no sé si es una batalla o simplemente un convenio, pero realmente determina mucho el consumo, mucho más la mujer. Entonces, a partir de ahí, yo no sé si es tanto el quién decide, si es una mujer o es un hombre. Yo la verdad es que hemos hecho series que hay mujeres detrás y series que hay hombres, y a lo mejor hay series que han gustado mucho más al público femenino que realmente los roles me han parecido más. No. Lo que sí que determina mucho es que todos saben que y la inmensa mayoría de la ficción está pensada para mujeres. La inmensa mayoría de la ficción. Fíjate, es decir, que habrá muy pocas ficciones que digas, hostia, esta es una ficción masculina. 24, quizá. Es que muy pocas. Prácticamente no hay ninguna que esté pensada para mujeres. Entonces, a partir de ahí, no sé, yo sé que eso es así, no sé por qué.
David, disculpa, Celia.
¿En qué te basas para afirmar que Nitro es una cadena dirigida al público masculino? ¿Porque hay acción?
No, porque es la decisión
de la cadena. ¿Lo venden así?
Porque es la decisión de la cadena. La decisión de la cadena, y lo anunciaron así, vamos a hacer una cadena dirigida al público masculino.
¿En qué se basa? Según tu opinión, su
idea es poner deportes, lo que pasa es que no tienen muchos derechos deportivos. Bueno, sí, es verdad, el deporte no tiene muchos derechos deportivos. y determinadas series y películas de acción que tenían su paquete. Por ejemplo, 24, esa es la de, no digo que eso guste más a unos otros. Dicen que eso es lo que la cadena dice que va a hacer y esos son los contenidos que pone.
Entonces el discurso es, la acción y el deporte son para el hombre.
No, yo no digo la acción y el deporte son para el hombre. Miro al revés. El deporte lo miran, o sea, lo consumen más hombres que mujeres. No, no, o sea, les gusta tanto a las mujeres como a los hombres. No sé, pues, Mujeres Desesperadas, es una serie que evidentemente es probablemente muy destinada a un público femenino, gusta tanto, a mí me gusta, Mujeres Desesperadas, me encanta, o yo qué sé, pues Big Love, que puede ser una serie magnífica. También un poco de lo que os decía, ya de ir a buscar cosas. Una serie basada en una familia mormona, ¿sabes? Una familia mormona, una familia polígama. Entonces, no es que eso, yo no lo sé, gusta a todos, pero evidentemente gusta más a los hombres que a las mujeres. Y Mujeres Desesperadas, a mí me gusta a muchos hombres, pero gusta más a mujeres que a los hombres. Y luego también hay otra cosa que yo creo que determina mucho el consumo, que es decir, el consumo televisivo, hasta que no venga una revolución, se basa bastante en intentar captar al grupo, o grupo familiar, o al máximo de... Y eso funciona siempre por pacto. Funciona siempre porque, bueno, el fútbol que te gusta a ti, vale, lo ves, pero todo lo otro, mándalo. No sé, ¿eh? Es decir, yo no sé si funciona así o no funciona así, pero la verdad es que el comportamiento, cuando analizas un poco el consumo, lo que la gente consume, funciona bastante así. Entonces, ¿por qué? No lo sé.
Hola, buenos días. Bueno, primero, un pequeño apunte con respecto a esta última intervención, que es verdad, el fútbol tradicionalmente ha gustado más a los hombres, pero también hay un fenómeno bastante interesante con respecto a la selección española en esta última, en este último mundial, y es que se ha detectado que ha aumentado muchísimo el consumo femenino de fútbol a raíz de precisamente del mundial, ¿no? Y bueno, la pregunta que yo quería hacer, que iba por otros derroteros, es que si sí, efectivamente la mayoría de la ficción está hecha para mujeres, ¿no? Pero me llama la atención cómo las series que quizá han sido las más encumbradas, como por ejemplo Los Soprano y The Wire, que quizás son las dos más encumbradas, ¿no?, por la crítica y por los académicos, etcétera, son series con un perfil, yo considero, bastante masculino.
Sí, bueno, pero es que son series de no que no van a un público mayoritario. O sea, Los Soprano y The Wire son series de HBO, las dos, son series de... y a ir a un, van a un target muy específico y tal. Entonces, pero es que hay una cosa, es decir, el gran producto es un producto tan masculino como femenino, es decir, el Barça, un partido del Barça lo ven quizá un poco más de hombres que mujeres, pero ven muy, o sea, es que decir que el Barça es un producto masculino sería absurdo, o decir que por ejemplo la selección española sería un producto masculino sería absurdo, es tan masculino como femenino, quizá un poco más. Ahora, lo que sí que es muy masculino, por ejemplo, es Getafe, no sé, ¿no? Getafe Almería, ¿no? Entonces eso ahí sí que ves que la curva se va muy para arriba en hombres y en mujeres pues baja. O sea, hay determinado tipo de producto más hard, pues entonces, claro, cuando se dice un canal masculino es decir que vas a buscar que tenga muy poca audiencia, pero que realmente tenga una audiencia de alguien que no le están dando, justamente les dijeron, vamos a hacer un canal masculino porque nadie está haciendo ese producto, que es ese tipo de películas que sabes que son películas que son como muy dirigidas a público masculino.
Hola, buenos días. A mí me hacía pensar en esta reflexión abierta cómo dentro de esta línea de futuro, que a lo mejor también son las puertas que pretende este Congreso. Nos vamos a mover entre dos polos tradicionales, que son lo estereotipadamente masculino y lo estereotipadamente femenino. Lo estereotipadamente masculino, lo típicamente femenino, la típica audiencia masculina, viril, vamos a decirlo así, que le interesa una reivindicación de mucha hombría, vamos a decirlo así. Y un sector extremo estereotipadamente femenino, tipificadamente femenino. Pero creo que la gran apertura en esta idea de la fragmentación de la audiencia, más que de fragmentación, es la multiplicación de posibilidades de lo masculino y lo femenino. Porque Mujeres Desesperadas, inicialmente puede pensarse que porque las protagonistas principales sean mujeres, es un producto femenino. Pero sin embargo es un producto de calidad, que también engancha a muchos hombres. Por lo tanto, se rompen, afortunadamente, se comienzan a romper esas fronteras entre lo que era esto es para que lo vean los tíos, esto es para que lo vean las tías, o esta es una serie de tías y esto es un deporte de hombres, ¿no? Además, yo creo que también la ficción seriada ha arrastrado como una etiqueta de que las series de ficción eran como las novelas románticas que leían las mujeres y que las series de ficción eran para las mujeres, ¿no? Las telenovelas, era un producto femenino, y afortunadamente esto también se está rompiendo. Sí que pueden haber telenovelas para un público estereotipadamente femenino que algunas mujeres no vamos a querer ver, porque no nos interesa, no nos atrae, no nos engancha. Y sí que es verdad que hay productos audiovisuales para un sector típicamente masculino, pero que también hemos de reconocer que no a todos los tíos les gusta, ni les engancha, ni les interesa, ni les motiva, ¿no? Yo creo que ahora hay como un amplio abanico, y ese es el gran reto de construcción, ¿no? Hay un reto, un amplio abanico, donde el hecho de ser público femenino, público masculino, como que hay que repensarlo. Hay que repensar qué tipo de público, qué tipo de individuo, más allá si es un hombre o una mujer, qué tipo de individuo quiero que sea el espectador de esta serie, ¿no? Y este me parece que también, detrás de, a la hora de elaborar un guión, me parece que también es un reto bastante importante para los guionistas, ¿no? Las guionistas, bueno, los guionistas, los profesionales del guión, ¿no?
Sí, yo, primero, es decir, es lo mismo que decía del fútbol. Decir que Mujeres Desesperadas es una serie para mujeres es una tontería, porque Mujeres Desesperadas la ven y encanta a muchos hombres, es un producto. Nadie diría que es un producto femenino, en absoluto. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que cuando tú programas una televisión y tal, se programa y los que hacen, saben que el público femenino determina, acaba determinando, tiene que gustarle a todo, tiene que gustarle a un público muy amplio, ¿no? Lo que sí que va a pasar en la ficción es que cada vez más, porque está pasando con los contenidos, cada vez más vamos a ir a grupos más específicos, ¿no? Es decir, y lo que es el producto mayoritario que antes, pues no sé, pues hacías una serie y la veía todo el mundo, pues ahora no, ¿no? Es decir, también vas a ir un poco más a targets más específicos, y cada vez se va a especializar más eso. Vamos a ir a hacer algo que guste a la gente joven, urbana, y vamos a hacer ese tipo de ficción. Eso sí que se está produciendo. El problema que tiene es que depende de la masa crítica que tengas al público al que te diriges, que sea suficientemente grande como para justificar la inversión alta que decía yo, que siempre va asociada a un programa de ficción, ¿no? Pero sí que es en todo. Es decir, por ejemplo, un referente que estábamos hablando de series americanas, pero solo hace falta ver a Aída. Es decir, Aída, por ejemplo, pues es una mujer borracha, un homosexual que no sé qué. Es decir, que los tipos y los personajes que hay ahí, pues evidentemente nada tienen que ver con lo que es, lo que nos imaginaríamos que es el grupo estándar. Entonces, Aída, ¿qué es? Los roles que aparecen en Aída están como todos como torcidos, ¿no? Y justamente porque están torcidos nos interesan, y porque están torcidos son más reales que si no estuvieran, que si fueran mucho más clásicos, ¿no? Eso yo creo que es la clave, y yo creo que, a pesar de que es una serie no quiero opinar sobre Aída, pero sí que estoy convencido que ese tipo de ficción pues hace probablemente que el país pueda ser más tolerante ante determinados comportamientos. Es decir, que yo creo que la ficción cumple un papel importantísimo para, por ejemplo, aceptar una figura que a lo mejor, pues yo qué sé, pues hace, no sé, lo que comentaba Modern Family, que la familia más estándar sería la pareja gay, pues, pues claro, es una cosa que antes no sería, no sé, es decir, no sé, yo supongo que yo sí querría ser antes hijo de la familia gay que no de la otra pareja, porque es horrible, ¿no? Pero bueno, sí, que es un poco esa realidad, ¿no?
Muy bien, pues me parece que tenemos que dar las gracias inmensas a Paco Escribano por su intervención y por la interacción que ha promovido. Y nos vamos a la pausa café, si os parece. Un aplauso.